Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted pues muy buenas y lluviosas tardes en la zona metropolitana en el Valle de México, y pues ya estamos listos para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y como todos los días, pues hay muchas cosas importantes que compartir con usted. Un niño de 2 años fallecido es hasta ahora el saldo del paso del huracán, ya convertido en tormenta tropical Eric, en el estado de Guerrero. El menor fue arrastrado por la corriente de un río en el municipio de San Marcos. La presidenta Claudia Sheinbaum sobrevuela en helicóptero la zona para evaluar los daños provocados por el paso de Eric en distintas regiones de Oaxaca. Mientras tanto, en Tlalnepantla, aquí en el Estado de México, por el riesgo de deslaves, autoridades municipales solicitan desalojar sus viviendas a 19 familias de la colonia La Cantera. En Hidalgo, 32 municipios presentan riesgo de deslaves por los efectos de Eric, de acuerdo al Comité de Emergencias de la entidad. Un menor de 5 años fue asesinado tras quedar atrapado junto con su madre y hermanos en un fuego cruzado entre grupos armados en Zitácuaro, Michoacán. 136 mexicanos han sido evacuados desde zonas afectadas por el conflicto en Medio Oriente, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 35 años de prisión en Estados Unidos es la pena para Jaime González Durán, mejor conocido como el Homer, uno de los fundadores originales del grupo de los Zetas. Con la entrega de más de 3 millones de canastas con alimentos no perecederos, el gobierno del Estado de México arranca el programa Alimentación para el Bienestar. Y con la participación de más de 100 elementos de diversos municipios y la Secretaría de Seguridad Mexiquense, inició el operativo para reforzar la seguridad en el Valle de Toluca. Más de 6.500 árboles por sembrar este fin de semana. El edil de Toluca, Ricardo Moreno, participará en el arranque del programa Yo Pongo Verde a Toluca. Todo esto y más aquí en unos instantes. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena, les saludo con mucho gusto y le agradezco que nos acompañe en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para llevar a usted los detalles de la información de este viernes 20 de junio. En estos momentos pues llueve, hay una llovizna ligera en la zona centro de la Ciudad de México, que pues está causando algunos pequeños problemas viales, pero que de acuerdo al pronóstico del estado del tiempo se va a incrementar en las próximas horas. Estará lloviendo de manera más intensa a partir de las 5 y también hay posibilidad de que se presenten tormentas eléctricas. La lluvia continuará durante toda la tarde
y prácticamente la madrugada. Las temperaturas irán descendiendo, seguramente usted ya se dio cuenta, está haciendo frío aquí en la zona metropolitana. Para el día de mañana también hay pronóstico de 50% de lluvia con rayos. Las temperaturas estarán entre los 14 y los 20, los 19 grados centígrados. Perdón, la probabilidad de lluvia para mañana es de 90%, corrijo. Prácticamente es un hecho que mañana va a estar lloviendo a lo largo del día. Mientras tanto, para Toluca y su zona metropolitana, en estos momentos la temperatura es de 15 grados. Está lloviendo también y la lluvia se va a incrementar pues probablemente en las próximas horas, de acuerdo al pronóstico. Ya dejará de llover ya cercana a la medianoche, pero luego en la madrugada también se esperan algunas lluvias. La temperatura descenderá hasta los 11 grados. Y para el día de mañana también será un día pues frío, entre 11 y 17 grados, y también con una probabilidad muy alta del 90%. Y mientras tanto, pues le deseo a usted que allá en Oaxaca ha habido muchas afectaciones por las intensas lluvias, sobre todo en comunidades rurales. Hay que señalar que Oaxaca es el estado con mayor número de municipios, son 500 municipios, algunos de ellos regidos por el sistema de usos y costumbres. Y bueno, pues hay crecidas de ríos en el municipio de Juchitán, Oaxaca, carreteras que han sido dañadas, puentes, inundaciones en todas estas poblaciones, que pues hay que decirlo, la mayoría de ellas no tienen drenaje. La mayoría de ellas son viviendas de autoconstrucción y desafortunadamente con la intensa lluvia, con los desbordes de los ríos, pues es muy fácil que todo esto se inunde. Pero más adelante vamos a ir con la información, con el reporte de Oaxaca. Lo que sí le adelanto es que la presidenta pues ha sobrevolado varias regiones de Oaxaca. Fue recibida en el aeropuerto allá en Oaxaca por el gobernador Salomón Jara. Vamos al caso que le decía a usted. Desafortunadamente, un menor fue arrastrado en Guerrero, perdió la vida. Uno se pregunta si este pequeño de 2 años estaba solo o se le escapó a los papás, a la mamá. También ellos fueron afectados. Vamos contigo, María Antonieta Islas, tú tienes el detalle completo.
El huracán Eli cobró la vida de un menor en Guerrero debido a las intensas lluvias que generó y que provocaron la crecida de ríos y arroyos, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que es la única muerte registrada por el ciclón, ya que mayormente se trataron de daños materiales, y anunció que hoy viajará a la zona afectada en Oaxaca. La víctima es un menor, el cual fue identificado como Ismael, de 1 año y 3 meses de edad, a quien su madre llevaba cargando y junto con él intentó cruzar un río en San Marcos, Guerrero, el cual había aumentado debido a las lluvias. La joven de 16 años fue rescatada. Sin embargo, la corriente se llevó al menor y su cuerpo fue hallado más tarde. El huracán Eric impactó la madrugada de ayer a las 5:30 horas en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, por donde ingresó a tierra como un poderoso ciclón de categoría 3, tras presentar una rápida intensificación que incluso lo llevó a alcanzar la categoría 4 cuando ya se encontraba cerca de las costas mexicanas. Una vez que ingresó a tierra, Eric continuó su desplazamiento sobre Oaxaca, dejando lluvias puntuales intensas que se extendieron a Guerrero, estado en el que ciclón siguió con su trayectoria y finalmente se disipó a tormenta tropical. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues le decía que hay daños importantes allá en Guerrero. Escuchábamos el reporte de este menor que falleció. Obviamente, pues el saldo no se conoce hasta después de que pasan varias horas, porque hay muchas comunidades que quedaron incomunicadas. Por ejemplo, viendo las imágenes ahí en este sitio en San Marcos, pues igual, ¿no? Las casas inundadas, casas muy muy modestas, los ríos desbordados, incomunicados, porque también con los fuertes vientos varios árboles fueron derribados, entonces están bloqueando tanto las carreteras como los caminos rurales. Las playas quedaron llenas de, pues no de escombros, pero sí de ramas, de hojarasca, todo esto que salió volando. Pero fíjese, gracias a que hay toda esta cobertura vegetal, ya sea de árboles, de palmeras, es que buena parte de estos poblados han sido menos afectados, o las afectaciones han sido menor, gracias precisamente a la protección natural que les brindan este círculo, digamos, este cinturón verde. Vamos ahora a Oaxaca.
Oaxaca tuvo ayer, nos los reportaba Cornelio Merlín, muchas afectaciones en muchos poblados. Se fue la luz, en algunos casos se cortó la luz de manera a propósito para evitar que hubiera cortocircuitos, que hubiera incendios, que hubiera problemas mayores. Pero bueno, pues esto afectó obviamente el suministro de energía eléctrica, la conectividad, el internet, la telefonía celular, etcétera. Cornelio Merlín, cuéntanos cuál es el último saldo, el último reporte allá en Oaxaca. Te escuchamos.
Con el gusto de saludarles, les doy a conocer que los gobiernos estatal y federal reportan que 10 municipios son los que representan hasta este momento el mayor número de afectaciones en viviendas e infraestructura pública provocada por el impacto del huracán Eric. Uno de estos municipios es Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, particularmente en sus localidades como Chacagua, La Grúa, Zapotalito, Cerro Hermoso y la Isla Chacagua. El resto de las demarcaciones afectadas son San José Estancia Grande, Santa María Cortijo, Santo Domingo Armenta, Santiago Tapexla, Santa María Huaxolotitlán, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, San Juan Bautista, Lo de Soto y Santiago Llano Grande. En la región del Istmo de Tehuantepec, tras el desbordamiento del río Los Perros, fueron afectadas las secciones primera, quinta, séptima, octava y novena del municipio de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, con un total de 2,000 viviendas afectadas y 73 personas albergadas. Los daños provocados por este meteoro han sido ubicados en 25 municipios de la costa, 5 en Sierra Sur, 3 en la cuenca del Papaloapan, 2 en el Istmo de Tehuantepec y 3 en la Sierra Juárez. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que las instituciones federales ya brindan asistencia a la población de esta zona. Además, reiteró que siguen activos los planes de N3 y E y Marina para actuar en favor de la población y viviendas con daños a fin de brindar seguridad. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que fueron habilitados 5 refugios en donde se encuentran resguardadas 46 personas. Y de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, se trabaja en cuadrillas las 24 horas del día, por lo que se devolvió el servicio a 142,349 personas, lo que representa un avance del 35%. En tanto, en el ámbito de la telefonía celular, las empresas ya trabajan para el restablecimiento. Por otra parte, Velázquez Alzúa mencionó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó cortes totales de circulación que actualmente cuentan con atención, como es Pinotepa Nacional Salina Cruz, Oaxaca Puerto Ángel, en el kilómetro 146+0. Destacó que se llevó a cabo un recorrido sobre la carretera federal desde Acapulco, Guerrero, a Santiago Pinotepa Nacional, en donde se reportaron daños en infraestructura eléctrica, caída de postes, voladura de techos de vivienda y caída de árboles. Después del paso del huracán, las autoridades municipales, estatales y federales están abocados a abrir caminos para que la ayuda humanitaria llegue a toda la población que necesitan atención. Informa Cornelio Merlín Cruz.
Y bueno, pues los remanentes de Eric siguen igual generando lluvias en Chiapas. Obviamente sus afectaciones han llegado a Tabasco, incluso en la península de Yucatán, en donde ahí hay otro tipo de características, pero también ha estado lloviendo. Y mire, un caso que ha llamado mucho la atención es en Ciudad Mante, en Tamaulipas, porque en una zona urbana subió tanto el nivel del agua que de repente los vecinos encontraron un cocodrilo nadando plácidamente, ¿no? Lo mismo ha pasado en Zihuatanejo, en Acapulco, ahí por donde está la laguna de Tres Palos. Y bueno, pues finalmente ellos están en su hábitat, ¿no? Ellos llegaron primero que nosotros. Ojalá que no los dañen, que no los maten y que los responsables los protejan y los regresen a un sitio en donde la gente no corra peligro. Por cierto, hoy vamos a hablar de fauna, de zoológicos, de protección animal. Vamos a conversar con Ernesto Zazueta, fundador y director del Santuario de Fauna Silvestre Ostoc. Aquí le hemos contado que su santuario, que estaba en Culiacán, lo tuvo que mudar hace unas semanas a Mazatlán por la delincuencia organizada, por la imposibilidad de que los empleados transitaran con seguridad, por la incapacidad de llevarle alimentos, medicamentos a los más de 700 ejemplares que viven o vivían en Ostoc. Hoy vamos a estar hablando precisamente de la fauna. Así es que si usted se encuentra un cocodrilo por ahí en su casa, fuera de su casa, o un caimán, pues obviamente tenga cuidado, pero pues no intente dañarlo, mucho menos atraparlo. Repórteselo a las autoridades. ¿Y cómo está la situación aquí en el Estado de México? Mire, por fortuna, la zona oriente, Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, etcétera,
no se ha visto muy afectada por las intensas lluvias. Hay que decir que ya se inauguró el colector hace unos días en Chalco, que ya tiene una capacidad de desagüe de lluvia mayor. Lo que falta es simplemente terminar de pavimentar las calles por donde corre de manera subterránea este colector, y esto pues está ayudando a que las personas que viven en la colonia Granjas y Jacalones no sufran las inundaciones de los últimos años. Pero vamos contigo, Ariel Ruiz, tú tienes más información sobre medidas que se están tomando en algunos municipios mexiquenses.
Autoridades de Tlalnepantla solicitaron a 19 familias de la colonia La Cantera desalojar sus viviendas debido al riesgo de nuevos deslaves, luego de que dos grandes rocas se desprendieron de una peña y dañaran dos casas. El incidente ocurrido la mañana del jueves no dejó personas lesionadas, pero sí evidenció la vulnerabilidad de las viviendas asentadas cerca de los macizos rocosos tras el colapso de más de 200 toneladas de material. Protección Civil Municipal emitió certificados de riesgo e informó que la evacuación no es obligatoria, aunque se exhortó a las familias a trasladarse con allegados o a los refugios habilitados por el municipio. Entre estos espacios se encuentran la casa de Día Carol Huatila, el auditorio Educam, el subsistema San Isidro Ixhuatepec y el Centro de Desarrollo Comunitario de Bosques de Ceilán, donde se brinda resguardo a quienes lo requieren. La titular de Protección Civil, Pamela Arreguín, explicó que las lluvias recientes amenazan la posibilidad de nuevos colapsos, por lo que se realizarán capacitaciones sobre evacuación y monitoreo de laderas para los vecinos que decidan permanecer. En las acciones participan autoridades municipales, estatales y federales, mientras se recuerda que estas zonas están clasificadas como de muy alto riesgo en el Atlas de Protección Civil. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, pues no se vaya, vamos a hacer una pausa. Regresamos también con lo que está sucediendo en materia de prevención de lluvias e inundaciones en los estados vecinos y también la situación que han vivido o están viviendo algunos mexicanos que se encuentran en el Medio Oriente.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 20 de junio del 2025. El huracán Eric deja pérdidas millonarias allá en Acapulco, Guerrero. Tocó tierra en las costas de Oaxaca y Guerrero, donde ya se evalúan los daños. En más información, un colectivo feminista intenta ingresar a las instalaciones de la SEGOB en la Ciudad de México. Este colectivo, Holly Ash, denunció un caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad ocurrido en el 2019. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El robo a negocios en el Estado de México bajó un 20% durante el mes de mayo. También se reporta una reducción de 8% en homicidios dolosos y un 4% de robo de vehículos sin violencia. Esto lo destacó la gobernadora del estado, Delfina Gómez, en la mesa de coordinación para la construcción de la paz. En información internacional, Donald Trump exige a legisladores aprobar impuestos a remesas antes del 4 de julio.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Breves informativas.
Con el objetivo de proteger a la población durante la temporada de lluvias, el gobierno municipal del Márquez, encabezado por Rodrigo Monsalvo Castelán, activó estrategias coordinadas para prevenir afectaciones en conjunto con las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales. Se implementan acciones para resguardar a las familias y para mantener en buen estado la infraestructura urbana. El Comité de Emergencias Hidalgo informó que 32 municipios presentan riesgo de deslaves por los efectos del huracán Eric, por lo que autoridades llamaron a la población a extremar precauciones. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, pidió mantenerse atentos ante posibles acontecimientos meteorológicos tanto en el estado como en el resto del país. Más de 20 puntos de inundación se registraron esta mañana en Guadalajara y Zapopan debido a la intensa lluvia, lo que obligó al cierre de varios pasos a desnivel. En Zapopan, el paso de Mariano Otero y Periférico presentó un nivel de agua de hasta 80 centímetros, generando afectaciones a la circulación.
Breves informativas.
Bueno, pues ya estamos de regreso, cuando son exactamente las 15 horas, 3 de la tarde con 24 minutos, tiempo del centro del país, mismo horario en la capital del Estado de México y la capital de la República Mexicana, que les recuerdo, pues hay una ligera llovizna que se va a incrementar de acuerdo al pronóstico, pero igual, pues es solo eso, un pronóstico, hay que estar pendientes de los reportes del servicio meteorológico. Por entrar directo con la información de Eric en Oaxaca y en Guerrero, que por cierto, como le decía, esta depresión tropical ha ido disminuyendo, pero pues las lluvias, los remanentes continúan. No le formulé a usted la pregunta del día de hoy para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp. ¿Considera que la violencia que se vive en Michoacán sea un factor para el desarrollo de la infancia o de los jóvenes en esa entidad? Denos sus comentarios al 55-72-10-11-40. Bueno, vamos con más información, vamos a lo que está sucediendo en Medio Oriente. Pues ahorita entraron como que en una tensa calma después de que Irán pues envió un misil, una bomba, que dicen los iraníes no iba dirigida al hospital más grande de Tel Aviv, sino que iba dirigida a otro tipo de infraestructura, pero que por la onda expansiva dañó al hospital, en el que por fortuna no hubo lesionados. Ahí, por cierto, había algunos médicos mexicanos, obviamente de la colonia judía, de la colonia israelita, pero afortunadamente no hubo desgracias. Y precisamente para proteger a los mexicanos que viven en Irán, a los que viven en Israel, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado llevando a cabo una serie de operativos en coordinación con las embajadas mexicanas en estos países para que puedan salir los connacionales básicamente por tierra a los países vecinos, entre ellos Azerbaiyán, para pues ponerlos a resguardo, porque como usted sabe, el espacio aéreo pues prácticamente está cerrado a la aviación comercial. Hoy la Cancillería dio a conocer un reporte sobre los mexicanos en esta región y sobre esto preparó nuestra compañera Judith Santiago este reporte.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha evacuado a un total de 136 connacionales desde zonas afectadas por el conflicto en Medio Oriente. De estos, 88 fueron repatriados desde Israel, 29 desde Jordania y 19 desde Irán. En Israel, las evacuaciones se realizaron principalmente por rutas terrestres y marinas debido al cierre del espacio aéreo en israelí. En Jordania, la embajada mexicana brindó apoyo a 29 personas para salir del país, a pesar de la suspensión e irregularidades de los vuelos desde Amán. En Irán, la embajada mexicana confirmó la salida segura de 19 connacionales y sus familias hacia Azerbaiyán. El resto de los mexicanos en Irán ha optado por permanecer en territorio iraní, manteniéndose en contacto con la sede diplomática ante cualquier eventualidad. La Secretaría continúa con el operativo activo para permitir evacuaciones diarias desde la región y asegura que seguirá protegiendo a sus connacionales. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Y en más de temas que tienen que ver con las relaciones de México y otros países, ayer le comenté que Claudia Sheinbaum nombró al ex titular de la Guardia Nacional como cónsul de México en Dallas, pues sin ningún, perdone que lo diga, pero desde mi punto de vista sin ningún mérito en temas de diplomacia o en temas de la Cancillería, y obviamente pues sin tener el perfil que se requiere, ¿no? Para eso hay embajadores y cónsules de carrera, gente que ha estado muchos años primero en el Matías Romero, después de haber estudiado relaciones internacionales o derecho internacional, gente que se ha especializado en las principales escuelas de diplomacia en el mundo, como las de España, las de Italia. Pero no, ya sabe usted que aquí se quejaban de los priistas, en donde premiaban o castigaban a algunos, dependiendo, y los mandaban de cónsules o embajadores. Si los premiaban, pues los mandaban a España, a Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, y si los querían castigar, los mandaban a Timbuktu, a algún país muy retirado, a África, etcétera, en Asia. Y bueno, pues esto ha suscitado críticas a la presidenta Sheinbaum, porque Hay algunos de estos cónsules que han sido nombrados por la presidenta o postulados por la presidenta, mexiquenses. Y aquí los militantes de Morena, los fundadores, la base dura, la base trabajadora del partido, pues están muy molestos. Entre ellas, vamos a escuchar a la senadora del PRI, Cristina Ruiz, quien se burló de los morenistas porque dice que a ellos no los han premiado con embajadas o consulados, como hizo López Obrador con muchos priistas y con otros personajes.
Hace unos momentos alguien me preguntó mi opinión sobre el nombramiento de Carlos Iriarte como cónsul de México en Boston. Y le contesté lo siguiente: esa pregunta hay que hacerla a los militantes de Morena que su gobierno ignora. ¿Qué pensarán algunos mexiquenses de Morena? No digo nombres. Lo que llama la atención no es que Morena nombre a un priista, sino qué tipo de priista nombra. Mientras a sus propios militantes del Estado de México, los de a pie, los que se han trabajado, los que se fajaron en campaña, no los invita ni a pasar al café. A otros los premian dándoles cargos diplomáticos. Mientras tanto, a quienes combatieron a Morena en el Estado de México, hoy les dan visas diplomáticas. Qué curioso, ¿no? Lo que esto revela es una cosa muy simple. Morena no confía ni en su propia gente. Y lo que no dice, pero demuestra, es que sí reconoce la formación, la experiencia y el temple de quienes venimos del PRI. El PRI mexiquense no se achica, se depura, se fortalece y se prepara. Y lo más importante, el PRI sigue siendo la única fuerza capaz de levantar al Estado de México y evitar que Morena lo termine de destruir.
Pues sí, es más fácil que le den una embajada a un consulado a un exgobernador o exgobernadora del PRI por sus servicios prestados, ¿no? Por no poner gran oposición, por poner un candidato o candidata débil para que Morena pudiera ganar sin ningún problema en sus entidades, a que se los den a militantes de verdad, militantes de hueso colorado de Morena. Pero bueno, en fin, allá sus usos y costumbres. En más de información internacional, en Estados Unidos se dictó una sentencia de 35 años de prisión para Jaime González Durán. A lo mejor el nombre no le dice mucho, pero el apodo sí, a él se le conoce como el Homer, y es uno de los fundadores del cártel de los Zetas, que primero era un grupo armado, era un grupo de sicarios al servicio del cártel del Golfo, y después fundaron el suyo propio. Antonio Soriano.
Jaime González Durán, conocido como el Homer, fue sentenciado a 35 años de prisión en Estados Unidos, además de una confiscación de $792 millones en bienes y activos relacionados con actividades ilícitas. Esta sentencia fue emitida por la Corte Federal de Distrito de Columbia tras su declaración de culpabilidad en febrero de 2025 por conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana destinadas a la importación ilegal a Estados Unidos. González Durán, de 49 años, fue uno de los fundadores originales de los Zetas, organización criminal nacida de desertores del ejército mexicano. En su rol como comandante regional, supervisó actividades delictivas en ciudades mexicanas como Matamoros, Reynosa y Miguel Alemán, controlando rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Además, se le responsabiliza de actos de violencia contra grupos rivales, almacenamiento y transporte de armas, explosivos y municiones, y sobornos a agentes del orden público para garantizar la seguridad de los cargamentos de drogas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Vamos ahora a información general en el Estado de México, y como todos los días hacemos un recorrido por algunos municipios mexiquenses.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Para reforzar la seguridad y garantizar la paz en el Valle de Toluca, ayer inició en Almoloya de Juárez un operativo intermunicipal con la participación de más de 100 elementos de Toluca, Calimaya, Chapultepec, San Mateo Atenco, Mexicalcingo, Sinacantepec y la Secretaría de Seguridad Estatal, cuyo despliegue fue encabezado por mandos de distintas corporaciones en la explanada de la cabecera municipal. El Cabildo de Chalco aprobó por mayoría el reglamento oficial para la Feria Patronal en honor a Santiago Apóstol, que se celebrará durante casi un mes y donde se espera una afluencia de 1.2 millones de personas, destacando la prohibición de venta de alcohol. Además, se designaron a los integrantes de la mesa directiva del patronato responsable de la organización de las ediciones 2025, 2026 y 2027. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, resguarda al cachorro de tigre de Bengala, localizado en un inmueble de Lomas Verdes, tras una denuncia ciudadana que permitió un rescate en la calle Alexander von Humboldt, número 42. La dependencia será la encargada de informar sobre la situación del felino, al tratarse de una especie en peligro de extinción. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Y buenas noticias para el Estado de México en cuanto a la disminución del robo a negocios, de acuerdo a la información que proporcionó hoy la gobernadora Delfina Gómez.
La gobernadora Delfina Gómez informó que el Estado de México registró en mayo una reducción del 20% en el robo a negocios en comparación con abril. Gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, esta disminución se dio a conocer durante la sesión 437 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se analizaron los avances en materia de seguridad. El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también reportó una baja del 8% en homicidios dolosos y del 4% en robo de vehículos sin violencia en el mismo periodo. La mandataria destacó que estos resultados reflejan el compromiso de su administración con la seguridad y la recuperación de la paz en la entidad. A la sesión asistieron representantes del gobierno estatal, policía, fiscalía, defensa, marina, guardia nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes reiteraron su disposición a fortalecer las acciones conjuntas para combatir la delincuencia y la impunidad en el territorio mexiquense. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia mexiquense, como parte de la operación Restitución para combatir el despojo, más de 70 personas han sido vinculadas a proceso. Le comento también que con 80 piezas elaboradas por estudiantes de arquitectura, el gobierno de Huixquilucan invita, esta es una invitación abierta, a presenciar la exposición La Santa Cruz, expresión cultural, artística y espiritual. Y una buena noticia, ayer ya se lo había adelantado, este sábado, mañana sábado, va a arrancar el programa Yo Pongo Verde a Toluca, en el cual se van a sembrar miles de árboles. El reporte lo tiene Joel Morales.
Más de 6.300 árboles serán plantados en el programa Poner Guapa Toluca Reforestando, con dos jornadas. La primera este sábado 21 de junio en Paseo Matlacincas y Paseo Toyocan, y el próximo 28 en el Nevado de Toluca, para lo cual invita a la población a participar el presidente Ricardo Moreno. El alcalde explicó que esta acción se realiza por amor a Toluca y con miras a futuro, por lo que como parte del programa Yo Pongo Guapa Toluca Reforestando, se iniciará la arborización de Paseo Matlacincas con 1027 árboles desde la subestación de bomberos, con un total de 5.5 kilómetros divididos en 25 tramos de 220 metros, y se contará con la participación de 835 servidores públicos de las 30 unidades administrativas. Y agregó
que el hombre debe tener un hijo, escribir un libro y al menos plantar un árbol. Yo ya escribí mi libro, ya tuve a mis hijos y ya he plantado muchos, muchos árboles, y los voy a seguir plantando, e invito a todas y a todos ustedes, a quien nos ven, nos oyen, a que se junten con nosotros. Vamos a hacer cosas buenas por Toluca.
Por su parte, la directora general del Medio Ambiente, Angélica Neri, dijo que los trabajos de plantación en Paseo Toyocan serán en el tramo que abarca desde el Museo Torres Bicentenario hasta la avenida Comonfort, con la siembra de 300 árboles. Asimismo, señaló que el sábado 28 de junio, con el programa Toluca Se Pone Verde, se van a plantar 5.000 ejemplares de especie forestal en un predio dividido en 21 polígonos del Nevado de Toluca, en el paraje Los Corrales, perteneciente a los bienes comunales de Santiago Tlacoltepec. En otra información, con 5 meses de trabajos, estrategias y esfuerzo conjunto, el gobierno de Toluca avanza en acciones concretas en los 17 objetivos y 169 metas de la Agenda 2030 trazadas por la Organización de las Naciones Unidas en beneficio de los toluqueños. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
En las últimas semanas, en este y otros espacios en los que tengo participación, hemos estado muy pendientes de esta mudanza obligada que tuvo que hacer el santuario de Oztoc allá en Sinaloa, y se tuvieron que ir a Mazatlán porque pues la inseguridad, la violencia ya no permitía que los trabajadores hicieran sus trayectos con seguridad y sobre todo que pudieran llegar todos los insumos necesarios para alimentar a todas las especies de fauna que tiene Oztoc. Y precisamente para hablar de cómo ha sido esta situación, me da como siempre mucho gusto saludar a Ernesto Zazueta, fundador, director de Oztoc y también presidente de esta Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de Animales. Ernesto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel?
Pues preocupado porque pues hemos visto cómo la violencia que priva en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, pues los obligó a dejar su casa de un lugar que tú diseñaste, que fuiste acondicionando para pues darle a ciertas especies de fauna un lugar digno, sobre todo con mucho espacio y demás. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso, Ernesto? ¿Por qué finalmente te tuviste que ir de ahí?
Fíjate que fueron varios eventos desde que empezó la ola de violencia en septiembre del año pasado, que se puso la cosa muy seria aquí por pugnas entre pues civiles. Empezaron muy duro y pues nosotros en distintas ocasiones fuimos víctimas también. Entre otras cosas, pues nos robaron un equipo, nos robaron un camión que era para trasladar los animales rescatados, nos estuvieron amenazando, nos hostigaron, y pues mucho extorsiones, todo lo que tú quieras. Y fíjate que pues estuvimos aguantando, pues yo soy de aquí de Culiacán y todo el equipo es culichi 100%, y pues uno mal que bien pues quiere su tierra, y como yo fundé Oztoc aquí porque es Culiacán, y para mí era muy difícil decidirlo. Pero pues fueron varios los sucesos que pasaron, pero uno de los, cuando tomé la decisión al último, fue porque, fíjate que Vireki, la elefanta que rescatamos hace 2 años.
La que se llevaron de
Sacango, sí, así es. Ella tuvo un problema con una pata, y cuál sería la sorpresa que al pedir apoyo a diferentes instituciones y hasta Estados Unidos, nadie quiso venir, los veterinarios, porque ya sabes, pues estos animales pues necesitan a alguien muy especializado, y pues empezó el peregrinaje. De hecho, ni aquí mismo los locales quisieron ir. Lo que pasa es que Oztoc, Culiacán, estaba en un lugar que se llama Jesús María, que es un área muy peligrosa, y quedamos en el puro medio. Entonces, ni siquiera los veterinarios, gente, radiólogos y esos de animales que aquí de caballos no quisieron ir. Y fue cuando dijimos, pues, ¿cómo? Pues los animales nosotros los rescatamos y les buscamos en una vida digna, que estén tranquilos, que estén a gusto, y si no estamos cumpliendo con eso, pues no estamos nada que hacer aquí, no tenemos, ¿no?
El miedo, el temor a verse involucrados en acciones violentas, sobre todo pues balazos, etcétera, no permitía que la gente fuera a Oztoc, ya no querían ir.
Sí, así es, haz de cuenta, pues ningún veterinario quería, los mismos, pues los empleados sí querían, pero muchas veces no podían porque había bloqueos, o simplemente donde recogíamos el alimento estaba cerrado por algún hecho violento. muy, muy mal por todos lados. Entonces fue que por eso que tomamos la decisión. Pues no estamos ya cumpliendo con nuestro objetivo y nuestra misión, que era el bienestar de los animales y el trato digno. Entonces fue que nosotros empezamos a saber qué íbamos a hacer. Y yo estaba en un proyecto, ya tengo más de un año y medio en un proyecto en Mazatlán que se llama Biopark. Es un bioparque. Y ya platicando ahí, pues me dice la persona: oye, pues si quieres, yo te apoyo con un área aquí para que contigo a Biopark pongas a los animales y te sientas más tranquilo. Y empecé a ver si podíamos traerlos, el clima y todo. Pues la verdad, el clima es muy parecido, pues estamos a 250 kilómetros, Mazatlán está mucho más tranquilo, y pues fue que llegamos a la conclusión que sí nos podíamos mover, y que realmente los animales pues no ocupan muchas instalaciones, porque es algo sencillo para que ellos estén tranquilos, pero siempre pues se tienen que construir dos, tres cosas, ¿no?
Pero entonces empezamos. Obviamente fue una decisión dolorosa que nunca te imaginaste que ibas a tener que tomar cuando empezaste a desarrollar.
Sí,
stop. Y
sí,
además fue una decisión costosa, me imagino.
Sí, así es. Yo creo que la que más me pudo fue pues el tema pues sentimental, digámoslo de alguna manera, porque pues yo ya era como que mi retiro, yo estoy en mi ciudad, los animales bien, todos felices y contentos, y hacer este tipo de cosas pues no me cayó nada bien. Y obviamente, como dices tú, pues el tema económico, pues aunque no lleven infraestructura muy elaborada, pero sí es caro. Entonces, pero yo creo que lo que más me pudo fue el tema pues de irme de aquí y no saber si voy a regresar. El terreno de Ostoc quedó cerrado, pero no abandonado, pues dejé una persona ahí que cuidan.
¿Cuántas hectáreas tiene Ostoc y cuántas tienes ahí en el bioparque?
En Ostoc son 80 y tantas y en Biopark son 70. Pero además hay chance de crecer más. Uh-huh. O sea, en Bioparque hay, ahorita para empezar está bien, pero hay terrenos que libres todavía que se pueden comprar y eso, pero que además el Bioparque son 500 hectáreas y la persona, el empresario muy amigo mío, me dijo: no, tú dispón de lo que tú necesites, no hay problema. Y estamos pues pegados al Bioparque y pues los animales están muy tranquilos también. Es un área pues ecológicamente poco transitada,
el ecosistema que tienes en Ostoc es muy similar al que está ahora en Mazatlán.
Sí, muy, es una selva baja caducifolia, y pero ahí está más sano, porque donde está Ostoc Culiacán estaba más impactado por el tema de la agricultura, y en el lado de Mazatlán no, está muy intacto. Es un ecosistema muy, muy sano, muy denso, muy tupido, y pues está muy tranquilo, está a gusto. Cerrito, se parece muchísimo.
Entonces,
si tú ves un video,
el clima y la adaptación de todos estos ejemplares, de todas estas especies, no ha sido un tema, no ha sido complicado.
No ha sido tema, y te puedo decir que está un poco más fresco porque llega la brisa del mar. Si bien no estamos pegados al mar, pero te subes a un cerro y alcanzas a ver el mar. Entonces te llegan las brisas y está muy a gusto. La verdad, está bien, estamos pues tranquilos. Yo me fui a vivir a Mazatlán porque pues los animales no los voy a dejar, eso es un hecho. Tuve que cambiar mi residencia y pues estoy viviendo en Mazatlán y pues a gusto, tranquilo.
Pero fíjate pues, cómo, hasta dónde ha escalado la violencia, la inseguridad del miedo,
sí,
en Culiacán.
Que
tuviste que mudar con todos tus ejemplares. ¿Cuántos ejemplares son, de cuántas especies?
Mira, debemos de andar sobre unos 700, y hay desde gallinas hasta elefantes. De felinos hay, yo creo, más de 100. Hay pues elefantes, hay burros, hay gallinas, patos. Hay muchos animales. Hay muchas guacamayas, hay monos.
Como decías, está Eli, la elefante, está Big Boy, están todos.
Sí, está Big Boy también.
Felinos,
de Black Jaguar hay algunos, todavía no me he llevado todo. Esta semana vamos a trasladar otros pocos. Y pues en Ostoc Culiacán todavía hay algunos que hemos estado trasladando, porque pues también no es como que rapidísimo tema
Vimos las imágenes del convoy, sí, y la mudanza, tanto por tierra como grabadas con drones. Y pues un movimiento y una logística importante. ¿Te apoyó el gobierno del estado, del municipio para esto?
No, nada, no. Ni el nada lo hicimos el federal, con nosotros.
El federal tampoco.
No, nadie. Nosotros lo hicimos con recursos propios y con recursos humanos propios y pues todos sabemos hacer ese tipo de movimientos y los hicimos. Y sí hubo algunas empresas que, oye, te ayudo con un camión o así, eso sí, sí sucedió.
O sea que la solidaridad ha venido más de la sociedad civil que de los, sí, los gobiernos, ¿no? Bueno.
Como siempre. Como siempre. Como siempre.
Como suele suceder. Incluso hay que decirlo, tú también como presidente de esta asociación de zoológicos, acuarios y predios de fauna en México, pues has apoyado muchas veces a gobiernos estatales y al federal cuando hacen decomisos, sobre todo especialinos, porque no tienen a dónde llevarlos ni quién los atiende.
Así es, sí, así es. Ahorita, pues, de esos animales que tenemos, una gran parte son animales decomisados que están en rehabilitación y tenemos... Pues muchos animales son así, algunos otros son animales que han abandonado, otros animales son animales viejitos de zoológico.
Y de circo también,
así es, pero la mayoría...
Como es el caso de Eli, ¿no? Que la, sí, un circo, sí, de Zacango, sí, en el estado de México.
Sí, de Big Boy y de Viraiki, así es. Pero la mayoría son animales decomisados que tenemos en resguardo y que pues nosotros los mantenemos. Como dices tú, no hay ninguna institución de gobierno.
¿Ustedes apoyan a los gobiernos estatal, federal, para resguardar estos animales, protegerlos, así mantenerlos, es, pero no reciben ningún apoyo para su manutención?
No, nunca, al revés. Muchas veces recibimos pues acoso, malos tratos por parte de Profepa, pues ya te lo sabes. Entonces,
aunque tengo la impresión de que ha cambiado ahora un poco o un mucho la actitud.
No, fíjate que yo pensé que iba a ser diferente las cosas, pero yo veo el ambiente en el tema Profepa muy tenso, muy. Ojalá me equivoque y ojalá las cosas se regularicen, pero lo veo muy tenso. Yo tenía la idea.
¿Has conversado con Mariana Boy, la procuradora?
No he conversado con ella.
Le voy a comentar esto que me dices porque pues ellos han estado haciendo buena labor, sobre todo de vigilancia, inspección, en industrias. Han logrado decomisos importantes, sí, de fauna. Y sí es importante, sí, que sepan bien de primera mano lo que estás haciendo. Ahora, si hablamos, sí, ya de las autoridades ambientales, ¿qué cambios positivos o negativos ves en la Dirección General de Fauna Silvestre de la Semarnat?
Fíjate que en la Dirección General de Vida Silvestre creo que el cambio fue positivo. Hay un equipo bueno que pues al frente está Fernando Wall, que es una persona muy capaz, es una persona muy preparada, es un especialista, es un científico, y por supuesto está pues Marina Robles, que también es una persona muy preparada y que le entiende al tema.
Así es, sí.
Con Alicia Bárcenas no he tenido el gusto, pero conozco su trayectoria y creo que es un gran equipo el que tienen y que han ido depurando las gentes negativas que tenían por ahí, y veo que se está destrabando todo, porque el periodo anterior estuvo de remate los últimos 3 años con María Luisa Albores y con con Cowich, con la que estaba en la DGBS, fue de terror cómo acabaron con los proyectos ambientales y de fauna y todo, acabaron
De hecho, se querían agandallar con las aves, las que del zoológico, ¿te acuerdas? El aviario del doctor Estudillo.
Les
cerraron y luego, sí, se habló de ahí de que ya había una especie de tráfico o de compraventa, sí, que querían hacer. Ya tenían compradores, ¿no?
Sí, sí. Para ellas el tema, al igual que para muchos pseudoactivistas como la muchacha esa de que andan ahorita peleando los delfines, una Tejeda y todo ese equipito, que es gente que para mí está billeteada por el verde, pues la verdad es gente que deja mucho que desear. No sé si viste la nota que ayer, creo antier, quisieron según ellos cerrar la Semarnat, y obviamente que nadie le sigue el rollo, eran como 7-8 personas, pero ese tipo de gente pues no suma nada, no hacen más que estarse quejando. Claro. Y la verdad, pues, se deja ver de dónde viene.
Dos cosas muy rápidas, Ernesto, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué ha pasado con la elefanta del zoológico de Aragón, que también había una campaña para que se la llevaran?
Sí, pues es el mismo equipito que están en campaña siempre. Fíjate que esa elefanta le llevaron otras dos, y es un animal que está muy tranquilo. La verdad, ese animal requiere de muchísimo tratamiento diario, o sea, de la piel, de una pata, pero son cosas que traía, pues son cosas que heredó de cuando estuvo en el circo, de falta de ejercicio, de creo que se lastimó una pata porque la tiene chueca.
Pero sigue y va a seguir en Aragón, viva. ¿Verdad? De acuerdo al...
Sí, sigue en Aragón, sigue viva y siguen pues dándole el trato que requiere, que la verdad es bien complicado, y que ese fue un tema de que se vaya a Brasil, que nunca entendí por qué a Brasil, si donde tienen ese pseudo santuario, porque eso es en Brasil, es de un gringo que va y recoge estos elefantes de circo y es un lugar de pago y punto, pero te digo, yo estos elefantes los veo muy bien ahí.
Muy bien, Ernesto Zazueta, el presidente de Ostop, te agradezco mucho como siempre esta conversación.
Pues así llegamos al final de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que nuevamente el lunes esté con nosotros en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena se despide de usted. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana y la próxima aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.